La Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, mayo primero del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que dentro del territorio nacional y también en el exterior le dispensan a este su programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. También agradeciendo hoy en estudios la asistencia técnica de Tony Simón y guardando pues la más rigurosa distancia social en su casa, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, Cari Roque. Desde luego, indudablemente, noticias que se relacionan con el tema cubano, que es la máxima prioridad de ir tras la noticia. Y precisamente en esta tarde le quiero dar la bienvenida al abogado Nicolás Gutiérrez. Muy buenas tardes, Nicolás. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Y de paso, felicidades. Es tu cumpleaños en cuarentena.
Muchísimas gracias, Cari. Un honor estar aquí contigo para mi cumpleaños y con y tus radio oyentes.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas tú y tu familia?
Todo el mundo bien, gracias a Dios. Aquí un poco en cuarentena, pero nada, con salud y no nos falta nada, gracias a Dios. Y ojalá que estemos saliendo de esto.
Yo creo que sí, que ya vamos viendo la luz al final del túnel. Los que no ven la luz muy bien al final del túnel es la familia que representa la tiranía cubana, encabezada por Díaz-Canel. Y precisamente me quería que me pusieras en contexto, ¿no?, para favorecer a la audiencia de Cuba, porque estas son informaciones que desde luego la prensa oficialista ignora totalmente. Hay una demanda impuesta por Visa y Mastercard por tramitar los pagos en hoteles españoles en Cuba. La demanda es presentada contra estas dos tarjetas de crédito por la familia de Robert Glenn, cuyas propiedades en Varadero fueron confiscadas. Pongo en contexto, Nicolás, ¿qué significa esto? ¿Cómo se implementa esto? Para que todos los que nos están escuchando, dentro y fuera del territorio nacional, entiendan que cuando hay una ley impuesta por Estados Unidos, como es en este momento, pues el título 3 y prácticamente el título 4 de la ley Helms-Burton, no se puede violar la ley norteamericana. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo sucede esto?
Sí, gracias, Cari. Una evolución muy interesante, porque estas demandas empiezan y la intención inicial de la ley era desalentar a inversores extranjeros que estaban ayudando a la tiranía castrista. Claro, hace 25 años nadie contemplaba que iba a salir el presidente Obama a la presidencia y iba a permitir negocios americanos que se fueran a Cuba sin que el gobierno de Cuba hubiera cambiado, que es lo que ocurrió. Entonces, como la mayoría de estos pleitos del título 3 están llevados por abogados que están representando a los clientes contra resultados, o sea, costo de los abogados hasta que cobren, ellos tienen que empiezan a ir primero contra las empresas cubanas, que es más difícil, porque es más difícil cobrar contra ellas aquí, ya que no tienen...
Nicolás, ¿te puedo pedir un favor? Sí. No te estamos escuchando bien. Quisiera que te mantuvieras si estás en un celular, mantuvieras en un área donde okay. Se te escuche perfectamente bien.
Okay. ¿Me escuchan mejor ahora?
Ah, muchísimo mejor, ya lo creo.
Ok, entonces, las empresas cubanas no tienen recursos dentro del territorio americano para cobrar contra ellas, y las europeas están hasta cierto punto blindadas o escudadas con las leyes de bloqueo de la Unión Europea, el blanco más accesible para obtener jurisdicción y cobrar son las empresas americanas. En los pleitos contra las hoteleras españolas se ha empezado a ir contra Expedia y Booking, los servicios que llevan turistas a estos hoteles en propiedad confiscada. Y ahora se ha expandido de nuevo la definición de traficar bajo la ley Helms-Burton, que es bastante amplia, para incluir a las compañías de tarjeta de crédito, como es Visa y MasterCard, que están facilitando pagos y estancias por turistas en hoteles en propiedades confiscadas. Entonces, ahora, en el caso de los Glen, han incluido a estas compañías de tarjeta de crédito americana como demandados en estos pleitos. Y esto va a seguir evolucionando. También hace dos días, en España, la familia Sánchez Gil logró ganar la apelación contra Meliá sobre la demanda de ellos, no bajo el título 3, pero bajo el Código Civil Español por enriquecimiento ilícito contra Meliá.
La que habían desestimado en Palma de Mallorca.
Exacto. Entonces, apelamos a la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, y ahí un panel de tres jueces colegiados se reunió, analizó el caso y emitió una decisión que fue un poco demorada por la pandemia, pero ahora salió y, reversa la decisión de la jueza de primera instancia y regresa el pleito a Palma de Mallorca, a la misma tribunal, este número 24, para que ellos escuchen el pleito, pero con la instrucción que sí tienen jurisdicción y competencia jurídica para juzgar este enriquecimiento ilícito, aunque la confiscación ocurrió en Cuba hace 60 años. Esto es una gran victoria que no se ha dado mucho en la prensa todavía aquí, que posiblemente abre la puerta para otras familias y abre un camino paralelo a la ley Helms-Burton en España propia con las leyes españolas, o sea, demostrando de nuevo la universalidad de la causa nuestra. No se trata de que es una cosa de los americanos contra los españoles, no, es de las personas civilizadas contra aquellos que hacen negocio con los ladrones que nos robaron todo al pueblo cubano.
Ahora bien, después que en Palma de Mallorca el juzgado de primera instancia archivó el caso, ¿qué fue lo que lo hizo variar para que ahora la audiencia provincial entienda que los tribunales españoles sí poseen jurisdicción y competencia para tramitar un procedimiento frente a una sociedad domiciliada en España? ¿Precisamente esa es la razón?
Correcto, correcto. O sea, los abogados nuestros allá hicieron tremenda labor y están peleando contra Garrigues, que es el bufete más poderoso en toda España. Le recordaron a los jueces, y los jueces aceptaron su posición, que hay precedentes por el Tribunal Supremo Español donde establecen que las Cortes Españolas sí están en una posición de cuestionar la validez de las confiscaciones castristas y de darle jurisdicción a pleitos como el nuestro, que no pide que nos devolvamos tierra, o sea, no tiene que ver con las tierras en Cuba que fueron confiscadas. Ni demandamos al gobierno de Cuba, ni las corporaciones cubanas como Gaviota. Solamente demandamos a Meliá, que es una empresa domiciliada en las propias Islas Baleares, y lo demandamos no por propiedad, pero por daños y perjuicios, bajo el concepto de enriquecimiento ilícito, que está plenamente incluido en el Código Civil Español. O sea, se las hemos puesto en China, como dicen los cubanos, porque contra esto ni pueden utilizar las leyes de bloqueo de la Unión Europea, porque esto no es una demanda bajo el título 3, es una demanda bajo las propias leyes de España. Y eso lo hacen interesante jurídicamente, y ojalá que nos dé éxito y abra el camino para otra familia y siga debilitando a los socios de la tiranía en Cuba.
Ahora bien, regresando al tema que me interesó muchísimo, el de la demanda contra Visa y Mastercard, aquí hubo que tener un rastreo de porque Visa y Mastercard son empresas norteamericanas. Esto tuvo que haber sido una investigación muy amplia llevada adelante por los que hicieron este tipo de situación para poder saber que estaban ofreciendo servicios en redes de pago en hoteles como Iberostar, Taíno, Meliá, Las Antillas, Blue Varadero, Starfish Varadero. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se hizo este rastreo? O sea, me llama la atención. No pensé nunca que Visa y Mastercard podrían tener la facilidad de poder utilizar esas tarjetas en Cuba.
O sea, fíjate que en el sector bancario, para los que saben accesarlo técnicamente, nada se puede esconder. En este mundo globalizado financiero, todo se puede rastrear y todo aparece, y electrónicamente o en papel es imposible obviar estas transacciones. O sea, para los que saben hacerlo y que están incentivados, porque estos abogados están cobrando contra resultados, entonces ellos, tú sabes, tienen el mismo incentivo que el cliente de lograr esto lo antes posible y lo más remunerativamente posible, ¿verdad? Y entonces ya en Cuba hay muy una desmoralización, una corrupción que las cosas se averiguan y se obtienen, sin entrar en mucho detalle, y la Tesorería Americana está facilitando a los americanos que estén posicionados para hacer esto en estos pleitos bajo el título 3, de obtener esta información y utilizarla para que se cumpla la ley, tal como el Congreso americano, el pueblo americano fue su intento, y al fin tenemos un presidente que ha implementado el capítulo 3 de las demandas y está ejecutando agresivamente el capítulo 4. Sabemos que ya se le revocaron las visas a 14 ejecutivos de Meliá y hay otras decenas de empresas extranjeras que están a punto de perder sus visas también. Eso empezará a salir pronto y seguramente lo discutiremos aquí en tu programa en las semanas que vienen.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa amplia explicación por parte del abogado Nick Gutiérrez. Gracias, Nick, que tengas un bonito fin de semana. Cuídate mucho, mantén la distancia prudencial y celebra tu cumpleaños en casa con salud y bienestar.
Así mismo será, Cari. Muchísimas gracias.
Bien, y ahora me voy con mi querido analista, el abogado, el politólogo y dirigente del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. ¿Cómo anda esa cuarentena, mi querido Julio?
Pero más bien, gracias a Dios, mi querida Cari, y siempre es un placer estar en tu programa Tras la Noticia, tan escuchado, y te mando a ti, al gran equipo de Radio y TV Martí, y a esa tremenda audiencia que tienes a través del mundo, no solo en Cuba, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, y bueno, parte de esta audiencia, pues, se la dejo, ¿no?, a los invitados y a personas como tú, que son colaboradores de este programa para informar al mundo, ¿no?, a Cuba, de lo que sucede en Cuba, de lo que sucede en el mundo. Y vamos a hablar un poquitico primero de lo que pasa en Cuba. El sector privado se ha visto notablemente golpeado con el coronavirus. Indudablemente, había decenas de automóviles con movimientos en automóviles clásicos, Chevrolet, Ford, que mantenían cierto tipo de movimiento, pero todo esto parece que se vino abajo con el problema del coronavirus y los propietarios sufren la paralización de sus actividades por los contratos que indudablemente llevan la peor parte. Estamos hablando de estos carros clásicos que eran más o menos los que estaban pues siendo utilizados por los turistas para hacer filmaciones de películas, para hacer videos, para pasearlos por las calles de La Habana. Coméntame un poco hasta dónde esta situación puede crear un clima social en Cuba, porque con la llegada del coronavirus había 600.000 emprendedores y al menos 139.000 de ellos han devuelto sus licencias de manera voluntaria y otros miles están obligados. Y esto es por indudablemente la baja que ha habido en el turismo, que ha sido notable, producto de que ellos llegaron tarde a tratar de contener una pandemia que se ha hecho mundial.
Mira, Cari, unos puntos de simplemente de insistir en cierto tecnicismo, pero es muy importante para entender este fenómeno dentro del contexto de dictaduras comunistas. Porque uno entiende, o sea, entendemos los que tenemos el privilegio de vivir en libertad, en el exilio, o sea, fuera del territorio nacional, el factor de lo que es propiedad privada, y el entendimiento es que esa propiedad privada está respaldada por un Estado de Derecho, por derechos de propiedad, derechos del individuo, una gama de precondiciones que realmente le dan a la propiedad privada y a un negocio privado determinado valor. En Cuba, lo que nos referimos específicamente es al sector no estatal. Incluso ellos mismos lo llaman así, no estatal, y esto hay que entenderlo no con una expectativa de liberalización para mejorar el estándar de vida del cubano, no, sino un mecanismo para buscar fondos del extranjero, de la nación cubana que vive fuera, para que, pues, en efecto, le traspase enormes cuantías de dinero. Esa es la idea, para fundar empresas privadas, entre comillas. Y digo, e insisto, entre comillas, porque el comunismo asiático, en el caso de China y Vietnam, que es su máxima y más perfecta expresión, hemos visto una clase empresarial totalmente sumisa y domesticada al poder político dictatorial. Cuando vemos, por ejemplo, el paladar a donde fue el expresidente Barack Obama, el mismo que van muchos de los cortesanos que van del occidente a Cuba, pues naturalmente esos paladares, esos negocios, están totalmente afines al poder político. El hecho de que estén manejados por manos privadas, incluso si queremos hasta manos individuales, pero manos individuales que no van a demostrar ningún punto de contestación al poder dictatorial. Entonces, en cuanto a los cuentaprompistas, esas personas que se quieren ganar la vida, hemos visto cómo el acercamiento diplomático con los Estados Unidos lo que hizo fue disminuir esa realidad. Entonces, porque realmente todo esto fue parte de un espejismo que el castrocomunismo ha querido presentar al mundo, de cierta liberalización económica para excitar a los tontos útiles en el occidente y pensar que en Cuba pues iba a haber una China tropical y que esta era una oportunidad de negocio. Eso eran las expectativas, pero la realidad ha sido completamente diferente. Y lo que sí estamos viendo es que el turismo, ¿verdad? Y hay toda una industria que vive en Cuba del turismo, pues ha ido al piso. Si ha ido al piso en países democráticos, ¿cómo no va a ser el caso en Cuba comunista? Y de nuevo, tenemos que señalar que el turismo ya venía en descenso antes del virus este de China comunista. Y también, Cari, hemos visto cómo, y en esto Cuba comunista no es la excepción, vemos otros países también donde tienen gobiernos y regímenes que mal manejan la economía, donde pues buscan aprovecharse y excusar su fracaso con el coronavirus. En otras palabras, cuando el coronavirus malévolo de verdad en Cuba llegó en el año 1959.
Mira, Julio, tengo que pasar a una breve pausa. Quédate en la línea y regreso contigo, porque luego quiero comentarte algo que está ocurriendo con el régimen de Nicolás Maduro e Irán, y me gustaría pues tu comentario, siempre equilibrado, pero te dejo con esta pregunta. La semana pasada la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, estimó que un 3,7% de la caída de la economía cubana para este año va a ser irreversible. Y es que aquí también, donde mandamos remesas y se ayuda a familias y amistades, estamos atravesando una fuerte crisis económica con el mundo entero. Me voy a una pausa. Regreso con el profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso ya en Tras la Noticia, en nuestra segunda media hora. Julio, comentaba contigo indudablemente que esta situación que ha creado, ¿no?, el virus de Wuhan, el virus chino, pues ha puesto a la economía mundial bailando con una espada de Damocles sobre la cabeza. No es menos cierto que la mayoría de las remesas, pues, que se envían a Cuba, salen pues de países que están en este momento, como Estados Unidos, con una crisis económica bastante fuerte. Tenemos sobre todo en el condado de Miami-Dade un impacto económico terrible que esperamos que en algún momento pueda ser superado, pero países como España, en fin, lugares desde donde se mandaban también remesas a Cuba, y es lógico y es normal que querramos ayudar a familias y amigos, ha decrecido, ha decrecer. Entonces esto explica esta situación donde está 3.600 millones que entraban en la isla por concepto de turismo y que eran también considerados como parte de esa migración que regresaba a la isla, pues se van a perder. Dame tu criterio para pasar luego al tema del régimen de Nicolás Maduro e Irán.
Mira, Cari, el informe ese de la CEPAL, o sea, y las observaciones de muchos economistas de que esto va a tener un impacto en algunos sectores irreversible, yo creo que se queda corto. O sea, primero, las primeras fuentes de ingresos en cuanto al neoesclavismo de los médicos, y hoy en el Día del Trabajador, tristemente Cuba comunista sigue siendo uno de los mayores violadores de los derechos de todos los trabajadores del mundo, particularmente lo vemos en el sector médico, la verdad. Bueno, eso ha sido apaleado por información pública, porque se ha destapado la realidad de ese gran engranaje de esclavitud del siglo XXI. El tema de Venezuela y petróleo en caída, otra fuente de divisas para el castrocomunismo, va a sufrir enormemente. El narcotráfico, vemos cómo los Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, las democracias del mundo están tomando un papel más proactivo en impedir que ese mal llegue al hemisferio occidental del norte. ¿Y qué estamos viendo? Pues claro, eso le va a impactar también a Cuba comunista por el dinero que se beneficia del narcotráfico. Podemos seguir a lo que tú estabas señalando, las remesas. Naturalmente, las remesas y las remesas en especie, a medida de que los presupuestos se ven forzados a ajustarse, pues se siente, y esto va ligado a lo que estábamos hablando en el segmento anterior. El castrocomunismo elaboró todas estas reformas raulistas con el fin de tener la nación cubana fuera de su territorio, sea el exilio cubano, en efecto subvencionar de una u otra forma al régimen castrocomunista. Eso no ha ocurrido por la victoria del presidente Donald Trump, y su reelección pues sellará y hará precisamente irreversible muchas de las posiciones que el régimen castrocomunista ha disfrutado hasta este momento.
Ahora bien, vámonos a Venezuela, porque de acuerdo con la agencia Bloomberg, asegura que los recientes vuelos de la aerolínea persa Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, a Caracas tienen por objetivo entregar equipamiento y técnico especializados en la extracción de crudo para luego llevarse metal precioso como paga. En otras palabras, el régimen de Irán se está llevando en aviones el poco oro que queda en Venezuela. Dame tu opinión en cuanto a esto, que es bastante delicado.
Es bastante delicado y nos deja ver muchas cosas. Primero, el estado económico de la colonia cubana en Caracas, que está en una situación difícil. Segundo, el papel que juegan otros actores como Irán, como China comunista, como Corea del Norte, como Siria, como Rusia, en mantener a el socialismo continental. Irán le ofrece a la dictadura de Maduro enormes privilegios, enormes beneficios de seguridad. El Castro comunismo no es el único que tiene una presencia de defensa del régimen de Maduro. Lo mismo tiene Irán. Entonces, en adición a lo que ellos están explicando de que esto ha sido para ayudar la industria petrolera venezolana, o sea, hay un endeudamiento con la dictadura de los ayatolas por los muchos servicios que ellos le ofrecen al socialismo continental a través del continente. Insisto, todos sabemos la presencia que han tenido en Cuba comunista desde hace años, o sea, me refiero al islamismo radical, y en cuanto al régimen de Khomeini, desde la década del 70, la relación estrecha entre Teherán y La Habana se conoce. Entonces, pues naturalmente, esto es una de las pocas fuentes que tiene el dictador Maduro para pues pagar una deuda, parte de la deuda, una parte pequeña de la deuda que tiene con la dictadura de los ayatolas, que se la está sintiendo, se están sintiendo enormemente también las sanciones, igual que Maduro, igual que la dictadura de los Castro. O sea, las sanciones funcionan y vemos cómo estos regímenes violadores de los derechos más elementales están entre sí tratando de salvarse, respondiendo a sanciones, insisto, que sí funcionan.
Ahora bien, Julio, de acuerdo a Bloomberg, esto todo sucede porque Venezuela está sin efectivo y desesperada por conseguir ayuda para apuntalar su industria petrolera. Está vaciando las bóvedas de oro, entregando toneladas de barras de oro a un viejo aliado, Irán. Esto es bastante preocupante. Los funcionarios del gobierno venezolano, de acuerdo con Bloomberg, cargaron unas 9 toneladas de oro, una cantidad equivalente a $500 millones a bordo de aviones con destinos a Teherán. Preocupante porque en este momento Estados Unidos está realizando toda una serie de operativos para controlar el narcotráfico, el tráfico de moneda, en fin, es como una especie de bloqueo naval, sin llamarle bloqueo naval, pero sí ha tomado mucha intención en vigilar lo que sucede en Venezuela. De hecho, un informe que llega que Isla Margarita está totalmente prohibida la entrada a la Isla Margarita, donde sabemos que hay túneles y toda una serie de infraestructuras creadas desde que llegó Maduro al poder y se alió a enemigos reconocidos de Estados Unidos.
Mira, Cari, no podemos subestimar el valor que tiene el negocio del narcotráfico para el socialismo continental y para regímenes como el iraní. En lo que está ocurriendo, esta acción rescatadora y defensora de la libertad y la democracia que estamos viendo al impedir el narcotráfico que pueda moverse por el Golfo de México libremente, le está causando un enorme costo a toda esta red de regímenes subversivos. Cuando miramos Irán, la situación que tiene por las sanciones es una situación escalofriante en el sentido del vacío de las arcas. Este traslado de riqueza de Venezuela, que está en miseria absoluta, a Irán obedece a necesidades desesperadas del régimen de los ayatolás para preservarse en el poder y mantener un costo, poder enfrentar esos costos de la preservación del poder dictatorial. Entonces, esto es el resultado, son las consecuencias, los beneficios, ¿no es verdad?, de precisamente esta medida para evitar que las drogas entren a los Estados Unidos, pero tiene unos efectos colaterales rescatadores de la democracia y la libertad, porque está privando a regímenes como Cuba, Venezuela y los iraníes de recursos necesarios para mantenerse en el poder. Algún día, Cari, en una Cuba libre, la justicia cubana se encargará de revelar hasta qué punto Cuba comunista se ha beneficiado del narcotráfico desde que llegó al poder. Por eso es que esto es un golpe demoledor de la presencia que hay entre los Estados Unidos y otras democracias, evitando que el narcotráfico ande como ha estado plena libertad en el Golfo de México. Es hora de impedir eso y lo estamos viendo.
Déjame decirte que luego que Estados Unidos confirmara que el barco que fue incautado en España, ¿no?, todo un escándalo, con más de 4 toneladas de cocaína, había salido de Venezuela. De hecho, esa es la razón por la cual el presidente de Estados Unidos firmó ayer una orden ejecutiva que autoriza el uso de reservistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el operativo antidrogas que se desarrolla en el hemisferio occidental y que tiene lugar en particular en el Caribe y el Océano Pacífico. Hasta este punto se ordena al secretario de Defensa que ordene, valga la redundancia, durante de un periodo de tiempo, no más de 365 días consecutivos de cualquier unidad y cualquier miembro individual no asignado a una unidad organizada para servir como una unidad de reserva seleccionada. Explícame qué quiere decir esto, que no lo entiendo bien.
Que los Estados Unidos quiere, o sea, dejar y mantener en alerta las Fuerzas Armadas para otra amenaza, y están utilizando su fuerza de reserva, que sigue siendo una parte extendida de las Fuerzas Armadas, pero, o sea, no hace falta los batallones más elitistas para impedir que los traficantes de drogas puedan seguir con sus funciones, pues el presidente Trump sabiamente ha llamado a la utilización de las reservas para dejar los cuerpos de guerra preparados para cualquier amenaza, y me parece que eso es más que suficiente para impedir que llegue, para que se ejecute lo como se ha estado haciendo a través de tantos años, porque la inteligencia, Cari, se sabía del papel del narcotráfico, y Venezuela es el feo que le tocó este papel de ser el cargador, ¿no es verdad? Pero quien está dando las órdenes, hay que estar claro, todo esto está organizado desde Cuba comunista, esto hay que entenderlo claro. Quien piense que esto es un cerebrazo del dictador Maduro no conoce la realidad del mundo. Todo esto se está confeccionando y ha sido organizado desde hace años desde La Habana. Entonces, pues por eso es que esto les impacta indirectamente, pero Cuba comunista no se quiere, se quiere cuidar y no quiere estar dando el frente, y está mandando a la colonia Venezuela como una especie de la nueva versión, la nueva Guerra Fría. Pues ahí están sus colonias dando la guerra, dando el frente, e Irán está cumpliendo un papel. Hezbollah, ¿qué papel juega? O sea, no están aquí para introducir nuevas modas de vestir, están utilizando y asistiendo en el transporte y la organización del traslado del narcotráfico en el continente, porque Irán en todo momento está vinculado al narcotráfico a través de toda América Latina. Entonces, la pérdida de Bolivia, que era otro punto, otra base clave, pues ha puesto en mayor desespero todo. Y hay que añadir que el presidente Bolsonaro y el gobierno democrático de Bolivia ha facilitado mucha información adicional que probablemente llevó al presidente Trump ya
darle el empujón necesario para completar el rompecabezas de la información que ya tenían desde hace rato. Así que esto es para que las dictaduras del mundo vean que los Estados Unidos puede enfrentar un problema tan serio como el narcotráfico, no solo por la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino para negarle recursos al socialismo continental americano, y tiene suficiente poderío militar para utilizar reservas y no la necesidad de su cuerpo élite ni las Fuerzas Armadas tradicional para, en el caso que sea necesario, un otro problema.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias, como siempre, por tus análisis, por la explicación que nos das de cosas que no entendemos, porque en el ámbito militar, ¿no?, somos completamente neófitos. Gracias te doy, Julio.
Gracias a ti.
Un bonito fin de semana. Cuídate mucho. Y bueno, que la cuarentena esta acabe de concluir para que volvamos a vernos, a abrazarnos y hacer nuestra vida normal, libre e independiente y soberana, sin imposiciones. Gracias, Julio. Y ahora me voy con Nelson Rubio, colega de Radio Mambí, de WAQI Radio Mambí y Univisión Radio. Buenas tardes, Nelson. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Un placer poder saludarte a ti. Bueno, por supuesto, a través de tu programa, a todos los cubanos que te están escuchando dentro de la isla.
Bien, estaba justamente conversando. Quiero tu opinión, porque tú viviste en Venezuela y conoces bastante bien lo que sucede en Venezuela. En este momento en que se ha lanzado, ¿no?, un despliegue militar para combatir el narcotráfico en la región, justamente el gobierno de Nicolás Maduro pues ha nombrado a Tariq William Saab fiscal general de la dictadura como el director presidente interino. ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta dónde quiere llegar Nicolás Maduro en su batalla por combatir las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano?
Mira, debo decirte que ciertamente Maduro se encuentra acorralado en este momento. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son realmente? ¿De qué se trata? Bueno, está claro. La cúpula del gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos, debo decírtelo de este modo, todos están vinculados al narcotráfico, han desangrado la economía, han desangrado la industria petrolera, y esto, por supuesto, es algo que es más que evidente. La actuación del gobierno de Estados Unidos, la movilización de las reservas, como decía Julio ahorita, es una prueba de fuerza real, es una prueba de lo que está ocurriendo, y además lo que ha estado aconteciendo en los últimos días deja en evidencia el tráfico, el barco que fue capturado en Galicia, el propio comprometimiento de la principal o el barco escuela más importante de la Marina de Venezuela, y como esto, mil cosas que están ocurriendo. El nombrar a personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro en posiciones importantísimas dentro del poder. Primero, Alay Sami, por ejemplo, a quien ha sido el vínculo directo desde el gobierno de Hugo Chávez con el régimen iraní, es la persona más importante que ha estado vinculada a todo ese proceso de relaciones, de compromisos, etcétera. El que estén tratando de sacar el oro, que es lo que se estuvo denunciando por parte del gobierno de Estados Unidos, las últimas reservas, el tratar de salvar la industria petrolera. Recuerda, hay lugares en la franja del Orinoco, en otras partes de Venezuela, donde incluso la prospección, la extracción del uranio, se le concedió al régimen iraní y al gobierno ruso. Y por ahí están los intereses reales y de por qué estas alianzas, más que nada desde el punto de vista financiero, porque no es que les importe la política, ni si es Maduro o el verde el que quede en el poder. Al final lo único que les interesa es esto, y estamos frente a un gobierno a narcotraficante, un gobierno criminal, que no importa los nombres que pongan, ellos están teniendo un reciclaje de nombres, un reciclaje de figuras para tratar de sobrevivir. Al final, hoy ha habido declaraciones de de Elliot Abrams, que dijo cosas muy claras. Por ejemplo, habló de que estaba cercano el proceso de transición en Venezuela y que Maduro iría preso, es lo que dijo. Yo creo que ahí es donde está todas las jugadas que está haciendo Maduro, es tratar de protegerse, y Dios sabe dónde poder meterse para tratar de escaparse de la justicia norteamericana.
Ahora bien, quería conversar contigo porque el gobierno de Cuba acaba de excarcelar el régimen castrista casi 7.000 presos entre marzo y abril por la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo arremete contra opositores, no permite que la prensa independiente tome videos de lugares donde han sido, por ejemplo, blanco a algunas personas por protestar. Yo digo que mientras ellos tengan la llave, abren y cierran las puertas de las rejas a su conveniencia. ¿Qué tú esperas de todo esto? Porque no están en libertad. Muchos de ellos van a esperar la celebración del juicio en sus hogares. Dame tu criterio en cuanto a esto, Nelson.
Mira, es una jugada que tiene connotación política también. Pero entiende qué delitos pueden ser los que estén en las calles, entiende cuáles son las personas que ellos han liberado. Hasta donde yo sé, no hay un solo preso político que haya sido liberado realmente en las últimas horas. Ellos tal vez buscaron personas que tienen delitos menores. Ellos tienen una situación de hacinamiento. Date cuenta que la población penal en Cuba es una de las más altas. En Cuba lo increíble es delito. Vamos a estar claro que no solo se manejó, por ejemplo, en algún momento la tenencia de dólares, cuando hoy vive la dictadura de los dólares que se envían en remesas de cualquier parte del mundo donde haya cubanos. En Cuba se consideró delito la matanza y se sigue considerando delito la matanza de ganado mayor. O sea, tú eres dueño de nada. En Cuba eso es un delito. Si tú matas una vaca porque hay hambre en tu familia, amigos en tu... Bueno, todo ese tipo de delitos que son tontones, muchos delitos económicos es una cuestión. Y luego, lamentablemente, y ante la depauperación, la pérdida de valores en la sociedad, hay un fenómeno que en la Cuba del mañana hay que trabajar, es los valores, la ética, la moral. En Cuba robar, el pueblo lo ve como algo normal. En Cuba, lamentablemente, hay mucha gente que son ladronzuelos, ni siquiera llegan a ser. Y luego hay otro estigma que existe dentro de la población cubana. Muchas de la gente que cae a veces por un delito tonto luego se convierten asiduos a estas cárceles del régimen, hacinadas, insalubres, sin condiciones, que obviamente tienen impacto ante el fenómeno del coronavirus, la manipulación de la enfermedad. Mira, para ellos es muy fácil decir, no, se murió un preso, bueno, se murió, le dio una neumonía, no, se enfermó del estómago, no, le dio un infarto, porque está en las manos de ellos mentir, está en las manos de ellos diagnosticar, certificar la muerte como le dé la gana. Lo que pasa que ante los ojos del mundo, ellos tienen que dar la imagen de que están tomando medidas para prevenir el virus, están tomando medidas para hacer, mira, es sin precedentes el hecho de que todos los días el régimen cubano dé una conferencia de prensa para actualizar a las personas de lo que hay. Siempre hay un tiempo mayor dentro de la conferencia para hablar de lo que está pasando fuera, para establecer un comparativo, para decir que en Estados Unidos, porque además el tema Estados Unidos se convierte para ellos en una prioridad. O sea, el mito de que Estados Unidos es lo peor, qué raro que entonces todo el mundo en Cuba, si tiene la posibilidad de irse a Estados Unidos, se va de inmediato. Pero ellos insisten en tratar de desprestigiar, tratar de evaluar. Y este fenómeno de los presos no es más que un, decirlo de algún modo, una operación de imagen, en mi opinión personal, de decir estoy haciendo para evitar el contagio, para evitar las muertes dentro de la población penal cubana, que es una de las más altas en todo el continente de América Latina.
Pero mira, fíjate, hay una realidad. Ahí, al mismo tiempo de que indudablemente en este momento Cuba tiene más de 383 cárceles conocidas. Bueno, pues a un pescador del río Yumurí lo cogieron pescando, lo golpearon y fue detenido por la policía. ¿dónde está el delito de un cubano que está pescando en su río? Él no estaba pescando en aguas internacionales, él no estaba cometiendo ningún delito. O sea, se metió en el agua a pescar, de acuerdo con la fuente, Alexis García Álvarez, estaba pescando el martes pasado por la noche, cuando llegó la policía, lo cogió, lo metió al agua y lo arrestaron. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Soltamos preso? ¿Metemos preso? ¿Le prohibimos a los cubanos que usen su mar? Esto tiene mucha tela por donde cortar, pero yo creo que desgraciadamente lanzan titulares, tratan de crear expectativas y verdaderamente mientras hospitales se caen y se derrumban, más cárceles se construyen en Cuba. Gracias, Nelson, por haber estado conmigo compartiendo en la tarde de hoy. Que pase ese una feliz fin de semana. Cuídate mucho.
Gracias a ti. Un beso grande, Cari.
Igualmente. Bueno, y con esto concluimos nuestro programa en el día de hoy. En estudio la asistencia técnica a Tony Simón. La producción de Miguel Sánchez. Y quien les habla, su amiga Cari Roque. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos un lindo fin de semana. A cuidarnos, estamos viendo la luz al final del túnel.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.